Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra el gobierno español. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Ya casi no es novedad. Trump acusa a España de no estar cooperando en absoluto con los Estados Unidos y nos ha vuelto a amenazar con cortar el comercio bilateral. Todo esto lo ha hecho, lo ha dicho, a las preguntas de COPE de David Alandete.
No lo están haciendo bien. Creo que no están cooperando en absoluto. España lo está haciendo muy mal. Puede que cortemos el comercio con España. No sé qué están haciendo. Han sido muy poco leales con la OTAN. Se benefician de la protección, pero no quieren pagar la parte que les corresponde. Y llevan así muchos años. La gente de España es fantástica, sí, como tú. Pero el problema son sus líderes. Su líder no es tan bueno.
Pues Trump insiste en criticar al gobierno de España el mismo día que también anuncia que ha ganado la guerra en Oriente Medio, aunque quiere, dice, terminar el trabajo.
No queremos irnos antes de tiempo, ¿no? Tenemos que terminar el trabajo. En los últimos 11 días, nuestro ejército prácticamente ha destruido a Irán. Y hemos ganado. Déjenme decirlo, hemos ganado. No me gusta decirlo, pero sí, hemos ganado. En la primera hora, todo estaba acabado.
Bueno, pues de momento lo que le falta por terminar a lo que ese trabajo se refiere podría ser liberar el estrecho de Hormuz, cuyo bloqueo amenaza con generar una situación de crisis global. De hecho, es la baza que está jugando Irán en todo esto. Ante la incapacidad de imponerse en el campo de batalla, en la guerra, la Guardia Revolucionaria intenta generar el caos a través del precio del petróleo.
Pero deben saber que no podrán bajar el precio del petróleo y de la energía. Si la guerra en la región se expande, como ya hemos advertido, prepárense para ver el precio del barril en torno a los $200, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la zona y el origen de esa inseguridad son ustedes.
$200 el barril. La Guardia Revolucionaria iraní, como ves, amenaza con subir el precio del petróleo y la verdad es que de momento lo está consiguiendo, gracias a sus ataques continuos en el Golfo Pérsico y el bloqueo del Estrecho de Hormuz. De momento, el precio del barril a esta hora ya vuelve a rozar los $100. No es raro ver humaredas en esas aguas, en el Estrecho, petroleros alcanzados por esos drones que causan boquetes enormes en el casco de los barcos y los consiguientes grandes incendios. En las últimas horas, dos barcos de Irán han atacado a dos petroleros en el puerto iraquí de Basora, cargados con millones de barriles de petróleo, de crudo. El incendio es pavoroso, lo sigue siendo. Las autoridades dicen que han podido evacuar a 25 miembros de la tripulación, pero han confirmado al menos una muerte y siguen luchando por controlar las llamas. Y un ataque con drones iraníes también causaba un gran incendio en el puerto de Salalah, en Omán, y también un incendio en los tanques de petróleo de ese puerto. Bueno, pues como ves, Irán ataca a Hormuz, ataca a los países del Golfo y ataca con Hezbollah, conjuntamente a Israel, que ha contestado con sendos ataques contra Teherán y el Líbano. Al menos 24 personas han muerto y hay más de 50 heridos en esos últimos ataques a los feudos de la milicia de Hezbollah. Los ataques de Irán tienen como objetivo, entre otras cosas, como te digo, dañar la economía occidental a través del precio del petróleo. ¿La respuesta de Occidente cuál ha sido? Pues liberar, históricamente, una liberación histórica, las reservas de petróleo. La Organización Internacional de Energía libera 400 millones de barriles y Estados Unidos 172 millones de sus barriles de crudo de la reserva estratégica. Mientras, por la vía militar, Francia quiere liderar el desbloqueo de esas aguas del Estrecho de Hormuz, pero es una liberación que, ya te adelanto, no contará con España.
El cometido de la fragata Cristóbal Colón, cuando se ha acordado, es la que es llegar a Chipre, como hemos llegado, y estar en misiones de seguridad, de defensa y de mantenimiento de la paz. Lo que haga Francia, nosotros somos muy respetuosos con lo que haga Francia y no tenemos nada que decir.
La fragata Cristóbal Colón se quedará en Chipre y no navegará hacia Hormuz. La ministra de Defensa, Margarita Robles, descarta ayudar a Francia para intentar despejar esa vía por la que pasa el 20% del petróleo en el mundo y cuyo desbloqueo se presume fundamental para abaratar el coste del carburante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y terminamos con los deportes. El Real Madrid sorprende con una goleada al Manchester City en los octavos de final de la Champions. En 30 minutos antológicos, Fede Valverde le endosó a los de Pep Guardiola un hat-trick. Los blancos encarrilan ya así la eliminatoria para la vuelta del próximo martes en el Etihad en Manchester. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
parar. Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por ser un ponedor de calles a las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Gracias a la audiencia por estar respaldando el programa. Ya sabes que aquí no hablamos de política, aunque es verdad que a veces sí que nos apetece hablarlo, pero escuchamos a Donald Trump y es que se nos ponen los pelos de punta. ¿Qué quieres que te diga? Aquí no aquí intentamos huir de los conflictos y de los problemas y también de los temas políticos que últimamente además no solo sirven para amargarnos el día, pero es verdad que hay algunos asuntos que no los podemos dejar escapar, ¿no? Porque es verdad que el tema de Oriente Próximo es un avispero para todo el mundo y es preocupante, pero nos tenemos que dar cuenta que estamos ya metidos en la segunda semana de guerra en Irán, que tras la muerte del ayatolá Jameini, ha elegido a su nuevo líder, que se trata de su hijo, Ahmad Javad. Claro, si nos damos cuenta, mientras los países occidentales, quiero mandar un abrazo a Eugenio Díaz del Río, que está escuchándonos, ya Amparo. Gracias por estar, almirante, gracias por estar con nosotros, también protegiéndonos, ya en la reserva prácticamente, pero dando vida, que eso es lo más importante. Eugenio, un fuerte abrazo. Decía que mientras los países occidentales están continuando trabajando para sacar a sus ciudadanos del país y de los estados vecinos, pues el caso de Javier Hernández, que hasta ahora era profesor en la Universidad Alameda Tabay de Teherán, pues nos hemos enterado que hace unos días llegó aquí a España. En COPE hemos podido hablar con él y lo primero que le hemos preguntado ha sido cómo fueron y cómo vivió las primeras horas de guerra en Irán.
Yo estaba preparando las asignaturas y todo desde bien temprano por la mañana y a las 9:15, si no recuerdo mal, siento como un terremoto. Me agarro con las manos a las paredes, salgo a la terraza y todo el mundo estaba en la calle, en las azoteas y viendo una columna de humo que salía desde la casa del líder supremo, que estaba más o menos muy cerca de casa, a un kilómetro de donde yo vivo.
Claro, cuando ves que está ardiendo el complejo en el que vive el líder supremo iraní, justo enfrente de tu casa, pues claro, la pregunta es, ¿qué haces? ¿Cómo tengo que reaccionar? Bueno, atención ponedores, porque esto nos contaba Javier.
Pues en ese momento, ya después de tomar conciencia, bajar, hablar con la gente en la calle para ver qué sentían ellos, y ya al ver que había empezado la guerra de Israel, se había decidido atacar. Yo tenía una maleta con lo básico ya preparada y con los documentos, y bueno, yo como en casa, al estar muy céntricos, que podían ser objetivos, pues salí a casa de unos amigos que ya teníamos hablado que si pasara algo, ¿no?
Claro, es que una vez que eres consciente de que estás oficialmente en un país en guerra, lo primero que te viene a la cabeza es tu familia. ¿Cómo estarán de preocupados en España? Claro, a 6.000 kilómetros de distancia.
Yo lo primero que hice cuando pasó todo esto y saber que había habido el ataque, pues a través de internet, por WhatsApp, comunicar a la familia de que estaba bien, de que no se preocuparan. Pero claro, yo sabía ya que internet se cortaría y de hecho se cortó pues a las 11. Y bueno, estábamos en contacto con los vecinos y el resto de los días pues había bombardeos por la mañana, tarde, noche y luego tiempos de más calma. Aprovechábamos para salir, para comprar.
Fíjate, imagínate lo que nos ha contado Javier Hernández, que ya sabes que es profesor español, que hasta hace unos días vivía allí en Teherán. A diferencia de lo que hemos visto en otras guerras, como la de Ucrania, en Irán, por ejemplo, nadie está avisando de un ataque. Es que no suenan las sirenas, directamente te enteras porque caen bombas.
No había forma de avisar que las explosiones eran relativamente potentes, claro, eran misiles y bombas que caían sobre la ciudad. Estos ataques de Israel pues eran a veces imprevisibles, no sabía uno dónde iba a caer lo siguiente, porque nadie se lo esperaba.
Javier nos contaba que los ataques son localizados, se dirigen a infraestructuras militares y energéticas, pero claro, eso no evita el sufrimiento de los civiles. Cuidado que ya van más de 1.000 muertos.
Que realmente los ataques eran también localizados en bases militares, pero claro, esto no exime de que también habían víctimas civiles, han muerto muchísimas. Una amiga muy cercana, pues su casa se la han volado. Ella me lo comentaba entre llantos, ¿no? Que han borrado el lugar donde nació y creció.
Javier consiguió llegar a España la semana pasada. Salió a través de la frontera de Azerbaiyán. Fueron a la capital, a Bakú. Y de ahí a Estambul, y una vez en la ciudad turca, pues volaron hacia Madrid. Pero claro, su vida entera está en Teherán. Su casa, su trabajo, sus amigos. Javier, de momento, no está muy esperanzado con la idea de poder volver pronto.
Pasar estos días a ver qué tal va la cosa y de momento pues seguir aquí la evolución de los acontecimientos. Tenía varios trabajos de traducción que puedo seguir haciendo. No parece que esto vaya para poco tiempo. Y bueno, también quiero aprovechar de dar las gracias al Ministerio de Exteriores de España y también al personal de la embajada acreditada en Teherán, ¿no?
A pesar de todo esto, Javier Hernández se considera un afortunado, sobre todo porque ha podido salir del país, ha podido dejar la guerra y volver a España. Él solamente está esperando que las personas queridas que ha dejado en Teherán pues sobrevivan y en un futuro pues volver a reunirse con ellos y recuperar su vida. Esta es la vida del 2026 a jueves 12 de marzo. Esto es como te lo estoy contando. Menos mal que aquí los ponedores, pues bueno, llevamos otra filosofía. Ayer estábamos viendo tranquilamente el equipo del Manchester City contra el Real Madrid y desgraciadamente pues hay una guerra bastante importante en Oriente. Es una cosa que nos llama mucho la atención. Hoy son los santorales pues muy curiosos, santos Pedro, Doroteo y compañeros mártires, y en la audiencia habrá un montón de Pedros a los cuales les mandamos un abrazo bien fuerte. Entonces, vea, al margen de la victoria del Real Madrid, qué bien jugó Fede Valverde, ¿verdad? Me sorprendió, es increíble el tío este, ¿eh?
La verdad es que sí, jugó muy bien. Ojalá hubieran empezado así en septiembre, porque lo mismo ahora estaríamos hablando de otra cosa. Lo mismo llegamos un poco tarde para ponernos las pilas. Pero, jolín, yo llevaba cerca de año y medio sin ver a un Madrid en el que reconocerme.
Sí.
Y cuando uno pues le gusta a su equipo, supongo que me estará escuchando alguien del Barça, del Atlético de Madrid, cuando los ves que no juegan bien, uno lo pasa mal porque no disfrutas, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, ayer fue de los días de disfrutar,
sí.
Bien están jugando, los otros también nos están atacando, pero respondemos. Oye, había seriedad en el campo, coordinación, bueno, y luego Valverde, que fue un misil.
Fue un misil, o sea, es que salió con muchas ganas de arrasar, ¿no?
Hubo un momento que yo le vi hubo un momento que yo dije, les va a decir, dejadme solo.
Sí.
Y que desaparezcan los otros 10 compañeros, porque estaba arriba, estaba abajo, estaba en el centro.
Lo quería todo.
Al inglés, a Trent, hay un momento que le coge de la camiseta y le tira para atrás en plan, quita, que tú no llegas.
Sí.
Y entra él y despeja el balón.
Que no me puedo contener.
Y despeja el balón. Sí, fue increíble, la verdad. Pero bueno, espérate el martes a ver si las risas son lloros.
Sí, a ver, lo que pasa es que todavía tenemos que ir para allá.
Entonces,
claro, hoy estamos hablando de la piñata. Hay mucha gente que lo pasa mal, ¿qué quieres que te diga, eh?
No, hay gente que lo odia. Estamos recibiendo unos mensajes increíbles de ponedores a los que les da un miedo. Bueno, hablan de pavor, hablan de terror, de pánico, no de miedo. O sea, ese es el nivel. Hoy hablamos de odontofobia, el miedo ese a ir al dentista. Qué mala prensa han tenido siempre, de todos modos, los pobres. Bueno, queremos saber...
Sí, queremos saber
si nuestros ponedores padecen esa odontofobia, sin embargo no les preocupa. También cuándo fue la última vez que estuvieron en el dentista, qué tratamiento es el que se hicieron. Y en nada, pues leemos un montón de mensajes que tenemos hoy.
Yo así, para romper un poco lo que te iba a decir, tenemos un mensaje de Maika GM, y dice, Pulpo, a mí me da gusto ir al dentista. Dice, a mí me relaja, me evado. Bueno, pues Michael, me parece muy bien, pero no suele ser la tónica general, ¿no? Es verdad.
Bueno, en mi caso tengo que decir que no es mi plan de sábado, ¿vale? Pero no me da miedo. No le tengo pavor, o sea, me he llegado a dormir haciéndote un empaste o tal, no, pero haciendo una limpieza me he llegado a dormir.
Sí, bueno, un empaste, vale, un empaste sí, pero luego hay situaciones en las que te tienen que extraer una pieza, por ejemplo, o a lo mejor hacer algún tipo de implante o algo que ¿cómo puedes sacar ese hueso de ahí?
Las muelas, a mí implantes todavía no llevo ninguno, y hace 20 años que me sacaron las muelas del juicio, porque de las cuatro... tres no se podían quedar donde estaban. Y claro, una fue extraída y las otras dos fue operación, que estuve 4 días de baja. Ah. El tema muelas es complicado, la gente no le da la importancia que tiene. Ahora sí, se han reído mucho, hablando de fútbol, se han reído mucho de Camavinga, sí, que la semana pasada no pudo jugar porque estaba con un problema de muelas. Y decían, jolín, un tío de 23 años con un problema de muelas, es que precisamente las del juicio salen en esa época y sí, te puede tener 10 días fastidiado.
Perfectamente, perfectamente, sí, sí, son muy traicioneras.
Sí.
Bueno, estamos hablando hoy de dientes, no vamos a hablar hasta las 6 de la mañana de dientes, tenemos más cosas importantes antes de que comience Herrera en COPE. ¿Por dónde van a ir los tiros?
Bueno, tendremos a un ponedor, hoy además es un experto, y vamos a tratar de hablar con él y saber un poquito qué es lo que va a ocurrir con esto de la subida del petróleo y demás. Uh-huh. También vamos a seguir viajando con la máquina del tiempo a través de canciones del gran Elvis Presley, el rey del rock, que nos encanta recordar de vez en cuando los temazos. Y luego el grupo Risa, que vamos a emitir aquí en exclusiva el tema que ha dedicado Julio Iglesias a la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Qué te parece?
Uy, qué bueno.
Esto sí es un temazo, pues, y no lo de Elvis.
Desde luego que sí. Pues nada, dentro de un ratito, cuando nos vayamos acercando a las 6 de la mañana, escucharemos al grupo Risa. Son las 5:16, las 4:16 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles. A por el jueves.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado o acompañada. Sergio Antón Martín nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Sergio, buenos días, estás en Elche, gracias. Daniel Núñez, gracias hermano, nos acaba de seguir, bienvenido a Poniendo las Calles. Y a Carlos Litosman, gracias por estar en COPE. Hablando de dientes, de visitas al dentista, de cuando ya tienes la cita, que lo hablaba con el experto, ¿no? Hablábamos que ya uno se pone nervioso sabiendo que en 10 días tenía que acudir a la cita, a la revisión, a quitarse la caries y la gente ya empieza a ponerse nervioso. Bueno, pues no en todos los casos, porque hay un montón de mensajes, Bea, que nos estamos aquí partiendo de risa.
Sí, porque
luego,
es que hay algunos que son muy graciosos. Sergio sí. Mateo dice, pues pánico es poco, solo de pensarlo. Claro. Y es así ya parte cuellos. Dice, claro, es que no conozco a nadie a quien le guste ir al dentista. Nos manda saludos desde Murcia. Tenemos también a Inmaculada. Dice, tengo un problema con la boca. Dice, así que llevo años asistiendo al dentista. Lo paso mal, pero es que no me queda más remedio, que tengo que ir. El último tratamiento pendiente de realizar es quitarme los dientes de arriba y ponerme una prótesis. Todo eso cuando acabe con los hongos que tengo en la boca. Querido país más. Jolín, qué desagradable, ¿eh? Imagínate, qué dolor, qué...
Lo tiene todo.
Además es que la boca es un lugar muy delicado. Primero porque es algo que está húmedo. Cuando tienes una herida en la boca, claro, curarse es difícil, tarda bastante. Sí. Y luego es súper doloroso. Y luego que tienes que comer por la boca. Claro. Entonces, claro, cuando a ti te duele la mano, pues con no tocar nada
con esa mano
claro, pues ya está. Pero es que la boca, tres veces al día mínimo, te tienes que meter algo en la boca.
Y aparte que si tienes algo en por ejemplo, encima de un labio o debajo, no sé qué, estás con la lengua todo el rato ahí rascando y tocando.
Todo el rato. Eso es
contraproducente, claro.
Todo el rato, muy incómodo. Tenemos también incluso dentistas que nos han escrito porque ellos son conscientes de que son personas hostiles, ¿no?
Odiadas también, ¿no?
De las personas más, ¿eh? Es que alguien lo considera, es como ir al dentista, pues vas a ver a alguien hostil, ¿no? Que no te agrada. Rafael, dentista de Albacete, de Dental Pla, concretamente. Uh-huh. Y él nos cuenta que tú imagínate si saben perfectamente ellos lo que generan en el resto de la población, que tienen un protocolo para estos pacientes. Para los pacientes que llegan, les confiesan que ellos tienen odontofobia. Dices muy efectivo, nos mandan pacientes de todo tipo. La mayoría, cuando terminamos con el protocolo, terminan totalmente confiados y tranquilos. Dices, es muy importante desde el primer contacto con la recepción y sobre todo ya la primera visita con el especialista. Claro. Dice, luego hay que realizar los tratamientos con protocolos para disminuir la ansiedad y esas malas experiencias. Nos vamos a quedar, Pulpo, con el contacto de Rafael, porque queremos saber más sobre esto.
Claro, claro. La semana que viene le hemos dicho que le vamos a llamar. Queremos conocer un poco más cómo lo hacen, porque, oye, estas cosas vienen muy bien para el resto de la población.
Totalmente, totalmente. Hay gente que jolín, ha llegado, nos han dicho ponedores, que han llegado a perder muchas piezas dentales por no ir.
¿Qué dices?
Sí, sí, claro. Terminan perdiéndolas porque tienen una caries, se la dejan, y cuando ya quieren ir porque tienen una infección hay que quitársela.
Con lo cual
han llegado a perder los dientes. Sí. Lenny dice que miedo ninguno, que le da más miedo la economía. Dice, es incómodo, pero no miedo. Miedo me da caerme por un acantilado. Es que es tremendo, la verdad. Y luego tenemos también a Carlos. Dice, yo no conozco a nadie que no haya ido al dentista. Pienso que son como un jardinero, te cuidan y piensas, ya volverás, ya. Claro. Lo último que me hice hace ya un montón de tiempo fue sacarme una muela del juicio y ya me hace falta volver y reconozco que me da pereza. Y luego Juan Carlos, que dice que prefiere, antes que ir al dentista, Juan Carlos prefiere romperse un hueso.
Ya me imagino. Pobre gente, claro, ¿eh? Y es normal. Por eso hoy estamos hablando de estos temas en el programa, en Poniendo las Calles, y abiertas tienen las puertas para contarnos historias. Estamos recibiendo un montón de mensajes en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Vamos a escuchar el primero de los tres mensajes que tenemos preparados.
Buenas noches, Pulpo, Bea y Cristina. Soy Ale de Sevilla. Bueno, tratando el tema de hoy del dentista, he de decir que debería ser obligatorio. Por lo menos lo que es una vez al año, hacer una visita al dentista para ver la conservación de los dientes y que esté todo bien y todo bien. Hace tres semanas tuve yo en el dentista para hacerme una limpieza y lo que es la revisión del año y que vaya todo bien, que los dientes todo. Si los dientes no se puede comer. Y lo que hay que acostumbrar también a los niños desde que son chiquititos, que tengan un par de añitos o tres, y acostumbrándolos a que se cepillen los dientes detrás de cada comida y que se vayan acostumbrando a eso, que lo vean como una rutina diaria. Hay que acostumbrar a los peques desde pequeños. Un fuerte abrazo. Soy ponedor.
Muy bien, me ha sorprendido el ruido final. No sé qué es lo que ha sido. Quiero pensar que...
Parecía
quiero pensar que ha sido una máquina.
Cabreado.
Sí.
O con problemas.
Sí, sí, quiero. O alguien que bueno, que la pilla en un buen momento, claro. Ha sido una escapada, no se sabe. Muy bien, Bea, ¿verdad? Tú también has pensado lo mismo, claro.
Yo he pensado lo mismo, pero de hecho, de animal, sí, quiero decir. O sea, no creo que ese sonido lo pueda
generar
un humano.
Sí, sí.
Ha sido muy espectacular.
Igual es alguien que le acaban de extraer una pieza dental. Nunca se sabe. Víctor Muñoz Fernández nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Vamos a por ese segundo mensaje que tenemos ahora preparado.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Mariano. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. A mí cuando voy al dentista me encanta porque es colega mío y tal y cual, pero miedo me da luego cuando me cobra con la factura. Venga, soy ponedor. Buena ruta a todos. Vamos a echar gas hoy. Madre mía, lo mismo tengo que empeñar. Venga, un abrazo a los de la Roca.
Sí. Ayer eché yo gas hoy también, madre mía.
Por favor.
1,80, ¿eh?
Da miedo.
1,80.
Da miedo, sí, sí.
1,80.
Sí. eso sí que da miedo también.
Eso da bastante miedo. Ahora, vamos,
es una
multa, ahora vamos a hablar con Roberto Cabero de la energía, de los precios que tenemos y de los que nos esperan. Óscar Llamas también se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias, Óscar, por estar con nosotros. Vamos a por ese tercer audio.
Buenas noches, Bea, Ritos, todo el equipo. Aquí un ponedor, José Luis Feito Otero, del grupo Securista. Un ponedor de la placa blanca, alguien que os sigue continuamente. A mí el dentista no me da ningún miedo. Me han hecho los implantes últimamente, pero lo que más miedo me da es la pasta, el bolsillo. Ese sí que me da pánico. Bueno, que un beso fuerte para todo el equipo. Y soy ponedor.
Muchísimas gracias. Luego también está el mensaje de Edu González que acaba de enviar y dice: Pulpo, a mí me sorprende mucho que mi padre se dormía mientras le hacían la limpieza. Dice, esto es un caso bastante especial. Es verdad, dormirse, qué placer. Eso es que estaba muy relajado, ¿verdad?
Yo sí, te lo he contado. Yo me he llegado a dormir. También es verdad que con nuestros problemas de sueño, pues yo hay veces que me he dormido en sitios insospechados.
Sí, sí, vamos, buceando, por ejemplo.
Hay veces que me quedo así, parezco una momia. Pero en el dentista, el ruido de la máquina, a mí no me genera ansiedad. Todo lo contrario, como es como las lavadoras a los niños pequeños, a los bebés, que es como ese ruido constante, mecánico, que y entonces me quedo como traspuesta. Me pasa también con el secador cuando estoy en la peluquería.
Sí, sí, lo que pasa es que cuando te vibran los dientes y las piezas y te tienen que pinchar aquí en la encía y te pones fatal ahí, los
hombre,
nervios
pero eso
son...
sí te duele, pero en una limpieza claro. A mí no me suele hacer
la limpieza
daño.
Por lo general no, salvo que toquen un poquito de nervio o que el agua está muy fría cuando tienen que dispararte a presión, pues...
Claro, que tenga sensibilidad.
Claro, sensibility, claro, esa es la historia. Fíjate Eva Pérez lo que dice, dice, buenos días, Pulpo, tengo tres hijos, mira, dice, prefiero parir que ir al dentista. Tú fíjate bien lo bien que lo paso cuando me toca ir. Claro, es que estamos hablando de odontofobia, que es una cosa que nos está dando mucho juego en esta madrugada y es de lo que estamos pues conociendo por parte de toda la audiencia. Bueno, son las 5:27, las 4:27 en Canarias. Roberto Cabero es un oyente fiel, muy fiel a este programa de radio, es un experto, es un tío que mientras nos escucha está estudiando, está preparando sus clases, también está trabajando en la universidad, pero sobre todo es experto en consumo eléctrico y conoce muy bien cómo funcionan los mercados de la energía, ¿no? Bueno, pues ahora mismo voy a hablar con él porque vamos a intentar entender algo que muchos ponedores nos preguntáis todos estos días, ¿no? Es por qué vuelve a subir la luz en España y qué tiene que ver todo esto con la sensación de y la tensión de Oriente Próximo. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Es tremendo lo que está sucediendo, ¿verdad?
Sí. Tremendo, no, tremendísimo, tremendísimo. Volvemos a los años de 2022, cuando empezó la guerra de Ucrania, que también fue por el mes de febrero. Este caso ha sido en el mes de marzo.
¿Por qué estamos todo el mundo pendientes de la factura de la luz de la casa? Es que eso nos da mucho miedito, Roberto.
A ver, no tenemos, vamos a lanzar un esto positivo, no tenemos que estar pendientes de la factura de la luz de la casa, sobre todo los que tenemos los precios fijos, que somos, te diría que el 98, el 99% de la gente. Uh-huh. Y estos precios fijos los hemos contratado con las comercializadoras y no nos van a subir el precio, sí que está subiendo el precio del pool, que es el indicador que nos deja el precio diario, que sí que es verdad que ha subido, pero para una casa no hay que tener problema de momento, y pongo ya el de momento entre comillas, porque no sabemos lo que va a pasar, ¿vale?
Fíjate que mucha gente está pensando que, bueno, que lo que pasa en Oriente Próximo, bueno, que queda allí, que nos queda muy lejos, pero ¿por qué una guerra a miles de kilómetros, Roberto, puede terminar, digamos, encareciendo la electricidad en España? ¿Por qué nos afecta tanto a nosotros?
Vale, vamos a entender dónde estamos. España es un país que tiene muy buenas renovables, tenemos fotovoltaica, eólica, hidráulica, por supuesto, pero dependemos de terceros países para el tema del gas y del petróleo. Problema que tenemos con el gas y el petróleo, que dependemos de sitios donde normalmente se genera una guerra, que es la desgracia. Y ese es el problema que tenemos, que se ha generado una guerra, el petróleo y el gas están pasando por allí, y lo que hace directamente eso afecta a todos los mercados. Afecta a los marcadores como el pool, afecta al TTF, afecta a muchos marcadores que al final nos afectan a todos.
Luego, además, me estoy dando cuenta, Roberto, claro, que en el caso concreto de España... ¿Qué peso tiene el gas y el petróleo de toda esa zona del mundo en el precio de la energía? Porque es que, claro, nos afecta por todos lados.
Vale, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que por el estrecho de Hormuz pasan para España el 30% del gas licuado que traen aquí a España. Y ese 30% es un problema porque nos llega a nosotros y ese es el gas que nosotros vamos a utilizar para diferentes refinerías. Sí. Hay que tener en cuenta que los metaneros son pocos, o sea, los barcos que llevan todo este gas licuado son pocos. En cambio, los petroleros sí que hay mucho más. Entonces, cuando hay una guerra o cuando hay un conflicto, automáticamente esos precios suben. Suben los seguros, suben los fletes, sube el gas y sube todo. Y entonces, ¿a qué nos afecta? A nosotros, a los que tenemos la factura de la luz, los que estamos viendo todo el día la factura de la luz. Como he comentado antes, al precio de la vivienda no nos va a afectar. Pero tú, igual que yo, igual que todos los ponedores, cuando salimos, vamos a un bar a tomarnos un café, vamos a los hornos, a por los pan, al supermercado, al taller, a una tienda, a toda esta gente sí que le ha afectado, y le ha afectado mucho. Para este mes de marzo va a tener una afección bastante, bastante grande, y entonces eso lo van a repercutir en las materias primas, y lo vamos a tener que pagar.
Es que, estoy aquí pensando, claro, cuando hay tensión internacional, nos está pasando que los mercados reaccionan muy rápido, nos afecta enseguida al bolsillo. Pero, por ejemplo, ¿el precio de la electricidad sube por la falta real de energía? ¿O Roberto, consideras que más bien puede suceder por el miedo de lo que está sucediendo o por la especulación en los mercados? Porque, claro, es que esto es prácticamente inmediato. Fíjate qué rápido todo lo que ha subido y llevamos apenas, pues eso, dos semanas, una semana y pico de guerra.
Se resiente enseguida por el tema del gas. El gas y el petróleo son dos marcadores que marcan el pool, porque es lo que llamamos nosotros que son commodities, que marcan el, además de muchísimas otras cosas, marcan el precio del pool. El precio del pool es el precio de la energía, y con eso marca el precio de la factura de luz. Y eso es inmediato, o sea, el mismo día que sube todo eso, pues lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí un problema que, como he comentado muchísimas veces, y lo he comentado con Pilar García y lo he comentado con Ángel, que somos países dependientes de terceros, o sea, no dependemos de nosotros mismos, o sea, lo que puede pasar fuera nos va a afectar y mucho, aunque tengamos renovables, aunque tengamos. Y después de lo que pasó el 28A, que fue el famoso apagón, tenemos que tener unos servicios de ajuste, o sea, unos servicios como es el gas, que tenemos que tenerlo en marcha para poder evitar estos apagones. Entonces, claro, cualquier fluctuación va a subir todo este precio, y ese precio de ajuste han subido muchísimo. Por lo tanto, estamos viendo que la factura de la luz ha subido muchísimo. Decirte que desde el 1 de marzo, ahora, ¿vale?, al día 12, que es hoy, ha subido un 374,65%. Estamos hablando que es una auténtica barbaridad.
Claro. Pero, y Roberto, ¿y qué pasa si esto se prolonga? ¿Qué pasa si el conflicto en Oriente Próximo vamos a más en vez de ir a menos?
Mira, si tú recuerdas, en el año 22, cuando pasó lo de Ucrania, empezó a subir el precio, llegamos a un famoso 8 de marzo, llegamos al precio más alto del pool, que llegamos a 544 euros, y la 20 horas subió a 700. Entonces, ¿qué pasa? Si sube, va a empezar a subir. Y va a empezar a subir, y de hecho, cuando ha pasado una guerra, y por desgracia van a pasar, esperemos que no pasen más, pero sabes que por desgracia van a pasar, no aprendemos. Aquí en España no hemos aprendido nada. O sea, tenemos almacenamiento, no estamos invirtiendo en almacenamiento, no estamos invirtiendo en redes inteligentes. Las redes en España son, hoy por hoy están saturadas, la generación distribuida, y sobre todo ahora aquí han hablado desde Europa, y si la mayoría de ponedores lo habrán oído, son los famosos SMR, los pequeños reactores modulares, que ahora sí que están, ahora sí que se pueden instalar, antes no, pero ahora sí. Entonces, no aprendemos, tenemos un problema. Entonces, si esto continúa, que tiene toda la pinta de continuar, esperemos que no, pero tiene toda la pinta de continuar, pues los precios van a escalar, y van a escalar el gas y va a escalar el petróleo. Cuidado que ahora no estamos gastando el gas que teníamos que gastar anteriormente, porque estamos en primavera, no se gasta porque no tenemos calefacción, pero ya tenemos que ir pensando en almacenar, porque en octubre, noviembre nos viene el invierno, y hay que almacenar porque necesitamos tener, y no estamos almacenando. ¿Qué problema va a pasar? Pues no lo sé. Que el precio suba como está subiendo ahora.
Ya. Madre mía, Roberto Cabero, la última pregunta. No te quiero estrujar y no te quiero sacar más información, pero, joder, si España tiene muchas renovables, como un sol excelente, muchísimo viento, ¿eso qué pasa? ¿Que no nos protege un poco frente a la crisis energéticas internacionales o seguimos siendo muy vulnerables? Porque podríamos tener nuestra autoproducción, ¿no?
Tenemos mucha producción. No te dejes, por favor, la hidráulica, que estamos en niveles hídricos de un 82,64%
de récord,
todas las lluvias que hemos tenido, que la hidráulica también es una generación renovable. Entonces, sí, tenemos mucha fotovoltaica. De hecho, la fotovoltaica de ayer que tuvimos fue casi un 25% de generación de fotovoltaica. Eso es mucho. Pero el problema que tenemos es que tenemos que mantener el gas, ¿vale? Porque se tienen que mantener los servicios de ajuste. Entonces, renovable tenemos muchísima. Lo único que pasa es que está mal distribuida y las redes no dan todo lo que dan de sí. O sea que creo que se debería invertir en redes, que no tenemos la suficiente inversión, están saturadas, como he comentado antes, y también hay que invertir más en redes inteligentes y almacenamiento. No invertimos en almacenamiento. El almacenamiento está un poco, que sí que es verdad que es caro, pero tenemos que prever que esto no puede pasar, que una guerra no puede pasar y que es preferible que nos afecte al bolsillo y a la competitividad del país. Pues no lo sé, es complicado saberlo.
Desde luego, Roberto, estarás ya nervioso, ¿no? Ya estáis viviendo las fallas, las prefallas, el comienzo del buen tiempo. Tú eres valenciano de pro y me imagino que tendrás que mandar un abrazo y un saludo a toda la gente que nos escucha desde Benaguasil, ¿no? Me imagino, no lo sé, ¿eh?
Por supuesto, a toda la gente de Benaguasil, a la falla Carrer de Llíria, que es en la que soy yo, y también un saludo especial a una falla aquí que, aunque somos rivales, somos amigos, que es la falla del Borrego, que le llaman aquí, que cumple su 75 aniversario también, y a todos los que son falleros, los que empiezan las fallas, que ya estamos esperando el buen tiempo, o sea, que ya ha dejado de llover, que ya están empezando a plantar.
¡Qué grande!
Y el sábado nosotros empezamos, y muchas fallas de Valencia, las de especial, han empezado a plantar, nosotros empezamos el sábado, y pues sí, con muchas ganas de que los nanos también empiecen a tirar petardos, que ya les he comprado los petardos de rigor, y bien, esperando una fiesta para los valencianos muy entrañable y que nos toca la patata, es una fiesta muy entrañable.
Desde luego que sí. Me acaba de mandar un mensaje el presidente de Castilla y León, dice, Pulpo, tened en cuenta ahora mismo que Castilla y León es líder en renovables. Oye, fíjate, estábamos hablando de las renovables y Mañueco nos acaba de mandar un mensaje. Es brutal,
así es. Castilla y León es líder en renovables, por supuesto, mucha eólica y mucha fotovoltaica, y además están haciendo lo que llamamos la hibridación, están hibridando, están poniendo almacenamiento. Entonces, ojalá más comunidades autónomas pudiesen llegar a lo que están haciendo Castilla y León. Así es.
Qué bien. Roberto Cavero, que quedas emplazado para dentro de unos días, cuando nos encaje a todos, hablarnos un poco de lo que es el almacenaje de la electricidad, de la energía, que nos puede venir muy bien y es el futuro, desde luego.
Agradeceros mucho a vosotros, Pulpo, un abrazo muy fuerte y nada, para la gente que quiera seguir y ver el precio de la energía, puede seguirme en mis redes sociales, de Ropone Roberto Cavero, y automáticamente en mi blog publico diariamente todos los precios de la energía, etcétera. Entonces, cuando tú quieras hablamos de almacenamiento, que es una cosa muy interesante, no solamente a nivel general, pero a nivel particular para las viviendas, para tener baterías en casa. Eso es una cosa con fotovoltaica que le puede interesar a muchísima gente.
Desde luego que sí. Roberto Cavero, 538, 438, un abrazo bien fuerte y muchas gracias, hermano. Cuídate mucho.
Gracias a vosotros, un abrazo a todos.
Hasta ahora. Vamos a ir a nuestra máquina del tiempo, vamos a seguir avanzando. El presidente Mañueco dice, y también efectivamente, como está diciendo Roberto Cavero, tenemos mucha hidráulica. Es brutal, o sea, me parece genial que se avance tanto en nuestras comunidades autónomas, en especial en Castilla y León. Nuestra máquina del tiempo hoy va de Elvis, canciones importantes en la vida de Elvis, no siempre las mismas, gracias a un ponedor, que es Osvaldo Álvarez, que ha elegido una canción, por ejemplo, para el día de hoy, que me parece brutal. Es una canción genial del año 1972 en esa gira y sonaba así de bien. Estamos escuchando El puente sobre aguas turbulentas, el clásico de Simon y Garfunkel del año 70. Elvis comienza a utilizarla en sus conciertos de Las Vegas en el año también 70, llegando a realizar versiones cada vez más emocionantes como esta.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when time gets rough and
be found like a bridge over troubled water. I will lay me down, yeah, like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will you. I'll take your part. Oh, when darkness falls, yes I will. And pain is all around, like a bridge all over troubled water.
Suerte tenemos de poder escuchar prácticamente una canción entera del genio de Elvis Presley. ¡Qué pedazo de canción, qué pedazo de versión! Grabada en directo en el Hampton Roads Coliseum el 9 de abril de 1972. Esta semana de Elvis Presley en Poniendo las Calles estamos aprendiendo un montón de facetas nuevas musicalmente hablando, gracias a Osvaldo Álvarez, un ponedor que le controla mucho y sobre todo que nos ha servido para ver una faceta nueva de este genio americano. Son las 5:43, las 4:43 en Canarias. No tengo ni idea por qué estás escuchando este programa de radio. Hay gente que lo lleva haciendo desde la 1:39, desde las 2:42, desde las 2:20, desde las 3. Hay mucha gente que no duerme bien en España y claro, pues eso les lleva a encender la radio y a poner las calles con nosotros. Eso también puede ser la carga mental, a mí me sucedía. Además, noche tras noche, pues esto, claro, acabas con el cuerpo muy cansado, con la cabeza en marcha permanentemente. Bueno, pues yo desde luego, desde que tomo ahora día por la mañana y 20 minutos antes de acostarme, ahora noche, mi rutina es cuando cambia, es cuando adquiero una metodología de descanso y duermo muy bien. Esto no tiene química, ¿eh? Estos son plantas bien combinadas, es la fórmula perfecta de un laboratorio español de éxito, pero además de éxito contrastado. Ahí están las valoraciones que le habéis puesto al producto. Tiene un árbol científico que funciona muy bien. Yo lo tomo y por eso lo recomiendo a toda la audiencia, porque sé que te va a ir bien y eso es lo más importante. Tú lo puedes pedir en la página web aoralife.com, aoralife.com, sin H intercalada, o puedes poner en Google lo que toma el pulpo para dormir y te lo van a mandar a casa con dos regalos de mi parte y vas a comenzar esa rutina de descanso tan importante para que tu organismo funcione correctamente. Recuerda, si duermes reguleras, lo que puedes hacer es encargarte el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche, y venga a reparar el sueño.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Las 5:46, hora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana comienza en COPE Herrera y lo importante es que tenemos que llegar con las calles bien puestas, con España activada y, pues fíjate, reconociendo la labor de todos los ponedores que hacéis para que este país no pare ni un minuto. Cada jueves nos echamos una risa con ellos, nuestro abrazo, nuestro cariño y sobre todo nuestra admiración por Fernando Echeverría, mucho ánimo hermano, también por David Miner y por Óscar Blanco Wooper. Chicos, buenos días, Grupo Risa.
Me alegro de saludarles, señoras y señores. Buenos días, aquí el abuelo Herrera Carlos, de parte del Grupo Risa, en esta mañana de jueves. Julio Iglesias ha respondido a Yolanda Díaz. Saben la historia. Ocurre que Julio ha hablado, o mejor dicho, ha cantado los micrófonos del Grupo Risa para responder a la vicepresidenta del gobierno. Para ello, se ha envasado en uno de esos clásicos.
Vamos.
Esta canción que se llama Con la misma piedra. A ver cómo ha quedado la cosa.
Vamos, 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 vamos.
Te miré de pronto y te empecé a aborrecer.
Qué bueno, te empecé a aborrecer.
Lo confieso, en el día de la mujer me he llevado un chasco, ahora me das asco y por eso voy a llevarte ante un juez. ¿Dónde crees que vas con ese narigón? Vicepresidenta de nuestra nación. Ahora iré de frente, qué bueno seré clemente, para empapelarte y que me pidas perdón.
Pero ¿quién se cree que es la petarda esta? De pelo teñido y nariz de tucán, que es la viva imagen de doña Rogelia. Menuda tipeja es esta de su mar. Pero ¿quién se cree que es esta analfabeta? Es una paleta y va de Saint Laurent, que hace pocos años iba en camioneta y con tus impuestos va en Mercedes Benz.
Sé que te hubiera gustado, corazón, tener un affair con alguien como yo. Eres despreciable, tan desagradable. Ojalá que pagues y acabes en prisión.
Madre mía.
Pero ¿quién se cree que es la petarda esta? De pelo teñido y nariz de tucán.
De tu carne.
Que es la viva imagen de doña Rogelia. menuda tipeja es esta de su mar. Pero ¿quién se cree que es esta analfabeta? Que es una paleta y va de San Logan, que hace pocos años iba en furgoneta y con tus impuestos va en Mercedes-Benz. Pero ¿quién se cree que esa petarda está? De pelo teñido y nariz de tu cara, que es la viva imagen de doña Rogelia. Menuda tipeja es esta de su mar. Pero ¿quién se cree que es la tifarraca esta?
Es que se va calentando, ¿eh?
Que es una paleta y va de San Lugar.
Qué grande, por favor.
Pues ahí está el tío. Se ha quedado más a gusto que Falete quitándose los leggings. Bueno, pues señoras y señores, el Grupo Risa, como saben, están además en las redes sociales, en arroba Grupo Risa Cope, también en la radio, cómo no, los miércoles en el partidazo con el Vaya Fiesta, cada madrugada de fin de semana de 2 a 5, en la noche con el Grupo Risa, los sábados y los domingos en Tiempo de Juego y cada jueves en Poniendo las Calles. Síganlos, feliz jueves, locutor de ustedes, Herrera Carlos, adiós.
Genial, 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 absolutamente, el Grupo Risa. Desde luego, el Grupo Risa, si tuviese que tener un uniforme para trabajar en la madrugada, sería el uniforme del humor, el uniforme para poner las calles del humor. Gracias, Grupo Risa, por estar con nosotros. Estamos a 9 minutos de que comience Herrera en COPE. Hoy hay que hablar de música importante, más que nada, porque hace unas semanas, hace unos días, fallecía Neil Sedaka. Hoy cumpliría 87 años. Y de verdad, se lo comentaba el otro día a Carlos Herrera, digo, a mí me ha pasado desapercibida esta canción y me parece que es una auténtica maravilla. Este pedazo de obra musical me parece increíble. Es una canción que emociona, que nos cuenta un montón de historias. Ese es el Louder in the Rain y que es una canción perfecta para ahora. ¡Qué bonito! Está claro que los años 60 fueron los de él. Las listas de éxitos se las llevaba, vamos, llegaba arriba del todo. O Carol, Calendar Girl, temazos brutales de Neil Sedaka. Es verdad que luego en los 70 como que se tuvo que renovar. Ahí estaba Elton John, que le ayudó una barbaridad. Hay que reconocer que Neil Sedaka vendió millones, millones de discos y se convirtió en uno de los grandes artesanos del pop clásico. El legado musical de este hombre demuestra que hay canciones que no van a pasar de moda jamás, porque luego te pasará como me ha pasado a mí, que con el paso del tiempo te cruzas con una canción y dices, joder, es que ese tío fue muy grande. Y se lo reconocemos y lo reconocemos. Enseguida comienza Herrera en COPE. ¡Sube la radio! Nacido en Brooklyn, en Nueva York, fallecía hace unos días, hoy cumpliría 87 años, pero oye, nos dejó la música y aquí en este programa nos basamos en la música para alcanzar un montón de historias muy positivas. Te dejo con Herrera en COPE, Jorge Bustos, Carlos Herrera, Pilar Cisneros. Mañana a partir de la 1:30 seguimos poniendo calles.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si no tuvieras que conformarte? ¿Y si no pudieran subirte el alquiler? ¿Y si no pudieran despedirte sin motivo? Solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. Hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama al 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hace años, la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Cadena COPE.
El presidente del Gobierno ha presentado este miércoles una supuesta herramienta para medir el odio y la polarización en las redes. Con su habitual dramaturgia, Pedro Sánchez ha vuelto a cargar contra los tecnooligarcas. También ha insistido en la necesidad de combatir los bulos, los señalamientos y los brotes de xenofobia y racismo que proliferan en Internet. El proyecto podría resultar razonable si lo impulsara un gobierno distinguido por fomentar la concordia entre españoles o por cuidar el uso de la palabra pública. Sin embargo, que un presidente como Sánchez se presente como combatiente del odio, cuando ha hecho de la confrontación y del muro los rasgos más reconocibles de su identidad política, resulta difícil de creer. Pedro Sánchez hizo vicepresidente a Pablo Iglesias.